Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Coanda. Estamos de previa del Gran Premio de Francia. Hay que abrir, por supuesto, diciendo que el enemigo es Francia.
Puta Francia.
No quería ser tan directo, pero bueno, sí, puta Francia directamente. Nos acompañan, ya escucharon, por supuesto, el señor Rubén Carballo y Alex Reyes. Señores, ¿qué tal?
Perfectamente, Alex. A la gente no hay que mentirla.
No, de
Francia, de puta Francia. Ya está. Siguiente. Y puta Alpine. Next.
Hello. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos acompañan en esta cuarta temporada en el podcast. Pues sí, llegó el Gran Premio de Francia.
Sí, bueno, ya hablaremos del Gran Premio de Francia. Pero, bueno, antes que nada quiero mandarle un saludo y un abrazo a Ryan, que seguro que nos está escuchando. Hoy no pudo acompañarnos, pero bueno, seguramente ya en el próximo episodio, para hablar de esta Gran Premio de Francia, nos va a deleitar con sus comentarios sobre lo que será seguramente la carrera de la temporada, ¿no?
Está comprando un billete para ir a ver a Peter Griffin este fin de semana. Y yo creo que... igual hay que controlar a Ryan este fin de semana.
Sí, puede ser muy peligroso. Más allá de eso, yo creo que por como abrimos el episodio diciendo, por supuesto, puta Francia y puta Alpine, creo que me siento un poquito identificado con eso, porque en el fondo queremos que Alpine triunfe, sobre todo por la figura de Fernando Alonso, porque sabemos que, bueno, siempre que se sume un equipo a luchar arriba es positivo. Pero hay cierto como odio, ¿no?, que trae todo este movimiento de Alpine, sobre todo por una noticia que salió durante esta semana, pero bueno, ya vamos a hablar de eso. ¿No te recuerda un poquito al sentimiento que genera Ferrari de que los quieres ver triunfando, pero en la superficie genera un poco de odio?
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Yo veo aquí un problema, y justo, como has dicho, Ferrari, estoy viendo el mismo problema en general. Si bien es verdad que Alpine se está ganando cierto odio, porque se lo está ganando, y luego ya entraremos con todo lo que está pasando esta semana y tal, pero sí que veo un poco de sentimiento, o sea, más allá de la coña y tal, sí que veo un poco de sentimiento tanto en Ferrari como en Alpine, por parte de la afición española, siempre tan,
sí,
bueno,
claro,
tan cabal,
tan objetiva,
de buscar un McLaren 2007 donde de momento no lo hay. A lo mejor en Alpine un poco más. Pero, por ejemplo, en Ferrari, yo llevo 2 semanas leyendo que si la prensa italiana está contra Sainz, que se están dividiendo al equipo, que Sainz está en una posición así de que le están casi haciendo la cama, sí. Que a mí me parece que no puede estar más desubicado ese comentario, porque bastante están apuntando todo el mundo con Sainz, sí, para lo que había hecho antes de estas 2 carreras. Y luego, en Alpine, bueno, pues todo lo que está pasando. Entonces sí que veo que esa parte de la afición española está ahí intentando... sacar un poco 2007, la gente está muy nerviosa. Polo.
Sí, bueno, hay que decir también que en este caso hay mucho aficionado nuevo que ha llegado por todo el tema de Drive to Survive, por supuesto, y bueno, se había bajado un poco toda esta intensidad que había con la Fórmula 1, con el paso de Alonso por otras categorías y demás, el que tiene tiempo sin ganar y tal, y ahora, bueno, vuelve a haber un piloto español en posición de ganar, de hecho gana una carrera. Y bueno, vuelve un poco este sentimiento de hooliganismo que rodeó bastante durante los años de triunfos de Fernando Alonso, toda la figura del piloto español. Y bueno, creo que de momento lo quieren replicar, porque creo que lo entienden como si fuese fútbol, no tienen otra forma de ver deporte.
Madrid-Barça, sí.
Sí, no tienen otra forma de ver deporte, entonces o estás a favor o estás en contra. O es negro o es blanco, y lo ven de esa manera y bueno. Yo creo que es lo que se está viendo ahora mismo, pero bueno, ya depende de cada quien ver el deporte como lo que es.
Sí, total. Pero luego ya eso ampliaremos en todo lo que está pasando sobre el Alpine. Pero sí, sí, o sea, hay mucha gente que va de ese palo y están muy nerviosos. O sea, me sorprende casi más porque la de Fernando, bueno, puedes esperar porque al final la gente es como es. Pero a mí algunas cosas que estoy leyendo de Sainz y de la prensa italiana me están dejando un poco perplejo. Pero bueno, ellos sabrán, ¿no?
Sí, hay que poner todo en su justa proporción. Y bueno, precisamente como empezamos a hablar de Alpine y de nuestro favorito Sufufufu, nuestro Peter Griffin, Esta semana dio unas
Daría, por
declaraciones.
cierto, esta
¿Sí?
semana ha salido el edit perfecto, lo tengo que buscar, pero lo he visto el fin de semana en redes. Es que el cabrón es clavado a Peter Griffin, ¿eh?
Bueno, lo
O sea,
buscamos y lo
es.
compartimos en en el Twitter, pero sí, que es idéntico.
Sí, total.
Le falta el pantalón verde, irse un ratito allí a Aston Martin y está. Pero bueno, nuestro Sufufufu hizo unas declaraciones este fin de semana, bueno, esta semana. Yo creo que para nadie es un misterio de que él quiere subir a Piastri a cualquier costo a la Fórmula 1. Y yo creo que no se le puede culpar por intentar hacerlo. Pero él quiere hacerlo aparentemente a costa de Fernando Alonso. De hecho, esta semana ha dicho que él no tuvo ni nada que ver en en la firma de Fernando Alonso, que no estuvo presente, nadie le preguntó. Por supuesto, él no estaba en el equipo en ese momento. Pero este momento llega después de que Fernando da unas declaraciones donde dijo que la renovación, que él quiere renovar con Alpine, pero que ya pasa por el equipo y que no les va a poner una pistola en la cabeza. Sufufu dice esta semana, hay que aclarar para quien nos está empezando a escuchar en este momento, Sufufu es Safnauer, el jefe de Alpine. Ha dicho esta semana que bueno, que ya tienen a Esteban Ocon como primer piloto, ojo que lo ha dicho así, como primer piloto, y que aún no han decidido cuál será el segundo piloto del equipo para el próximo año. ¿Cómo ven toda esta situación de que el jefe de equipo, además, creo que se conoce a Vox Populi que la relación entre Safnauer y Fernando Alonso es prácticamente inexistente? Entonces, ¿cómo ven ustedes toda esta situación de Alpine, Fernando Alonso, Piastri y Sufufufu?
Mira, es el típico escenario donde tú tienes tres grandes talentos, bueno, dos y medio, lo pongo afuera, tú tienes dos talentos y medio afuera y tienes solamente dos sillas, entonces ¿qué hace? Te deshaces del que te está jalando el carro al frente, te deshaces de tu futuro, bueno, te puedes hacer del medio, pero el medio lo está haciendo bien también, o sea, es una posición complicada que... Siendo otra persona, de repente un Frédéric Vasseur, siendo mira, hasta un Eric Boullier, y me atrevo a decir ese nombre, lo sabe manejar de otra forma más elegante. No. El Susufufu
Sí.
decidió de que, bueno, vamos a ver cómo vamos, vamos a ver cómo vamos. Y así como, o sea, yo me imagino a Schnauer sentado en el pit box de Alpan y las llamas atrás. Y que, esto está bien.
Sí.
This is fine.
This is fine.
Verdad. Es verdad, pero yo el punto que quiero empezar tocando un poco la línea, pero yo lo resumiría en Stabenauer no tiene ni puta idea, y así de claro, de quién tiene entre manos. ¿Sabes? Porque si tú tuvieras a otro piloto, el que fuera, ¿vale? El que fuera. Yo qué sé, cualquier piloto medio, digamos.
Digamos un Lance Stroll.
Ricciardo, por ejemplo. No, mira, Ricciardo, por ejemplo, ¿vale? Yo creo que le puedes presionar de esta forma. De hecho, Zak Brown lo está haciendo, lo está medio haciendo, medio sí, medio no. Además, Ricciardo ha sido protagonista esta semana. Pero tú a Fernando Alonso no le puedes tratar así, por varios motivos. Uno, estás hablando, te guste o no te guste, que yo creo que más no le gusta que le gusta, de una leyenda de la Fórmula 1. Lo tienes, vale, tú no has participado en su venida al equipo, vale, me parece estupendo, pero bueno, sabías a lo que te enfrentabas cuando cogiste el puesto. Y deberías saber la magnitud del piloto del que estamos hablando. O sea, yo creo que Fernando Alonso, lo último que se merece ya por estatus, es que su propio jefe diga, no, bueno, es que yo no participé en su contratación. No son formas. No son formas y hay que decir, y esto tampoco vamos a sorprender a nadie, Fernando Alonso en la Fórmula 1 es más importante que estar en el, y en Alpine también. En Alpine también. Porque ya no estamos hablando solo de Fórmula 1, es que para Alpine es un referente de marca. Hay gente que compra los coches de Alpine, los coches de calle, por Fernando Alonso, no por Schnauer. De hecho, si es por Schnauer, lo mismo ni los compra. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, es que no estamos hablando de un Fernando Alonso como estaba Kimi Raikkonen en el Alfa Romeo, que ya la mayoría de carreras le daba todo igual. Hacía dos resultados grandes al año y había otras que ni les veía y era algo mediocre, mediocre en el buen sentido de la palabra, ¿eh?
Sí.
De normal, no, no en el sentido negativo. Fernando Alonso está haciendo uno de sus mejores años en la Fórmula 1, esto ya lo hemos dicho muchas veces, esto es como el vino, solo envejece para bien, nunca sabes dónde sale el techo de Fernando y yo creo que cuando él lo dice, tiene razón, está siendo uno de los mejores años de Fernando en la Fórmula 1. Que la suerte le esté siendo tan esquiva y el equipo parezca que le está haciendo la cama, que si queréis ahora hablamos de eso, es una circunstancia, pero no hay, yo creo que ahora mismo en la Fórmula actual no hay cosas más falsas que ver a Ocon delante de Alonso, es de risa, porque Fernando Alonso está no solo uno, ni dos, tres pasos por encima de Ocon, tres pasos, ¿eh? Y Ocon está haciendo un muy buen año, pero es que Fernando lo está haciendo muy, muy bueno. Yo creo que Fernando con un coche bueno estaría luchando por el título. Entonces, al que realmente Jan, bueno, no te está sacando los puntos, pero te está dando la línea a seguir del coche, que es el que está sacando la velocidad, ¿qué le vas tú a decir de que si la has contratado, de que si no participaste? Cállate y renuévale. Es decir, es que nada, yo creo que a nadie se le debe. Yo no entiendo cómo se te puede pasar por la cabeza no renovar este Fernando Alonso, sinceramente. Entiendo el punto de que es una situación muy complicada, porque es verdad que tú tienes que hacer sitio a Piastri, pero es que no puedes bajar este Fernando, mala suerte. O sea, si en 2 años está mal, pues ya, claro, le tienes que bajar y ya dices, mira, hasta aquí hemos llegado. Pero a este Fernando le vas a decir, ¿tú que no? ¿Por qué?
Sí, es que si tú me dices que ha sido o que estamos viendo un Fernando venido a menos, bueno, está bien, tú dirías, bueno, en realidad Fernando volvió, está ocupando un puesto por nombre y ya está, pero la realidad es que está haciendo carreras, como tú dices, como sus mejores años. Lo curioso también está, bueno, lo curioso no. Esta semana le han preguntado a Alonso, ya no directamente, pero sí con este de las indirectas y tal, si piensa que algunos pilotos le están tapando el avance a pilotos más jóvenes dentro de la parrilla. Supongo que se referirán, por supuesto, ya de manera indirecta a él por el tema de su edad, a Sebastian Vettel, a Lewis Hamilton, ya no tanto porque todavía está disputando títulos y tal, o los acaba de ganar, pero. Y la respuesta de Fernando Alonso fue: un piloto rápido no le quita el asiento a un piloto joven. Si hay un piloto lento en la pista, ese es el que le está quitando la oportunidad a los pilotos jóvenes o pilotos de pago, además. Entonces,
El problema de la Fórmula 1 no son los Alonso ni los Hamilton, porque tienen 40 o 37 años o
no, claro
41.
que no.
¿Qué va? El problema de la parrilla de la Fórmula 1 es Lance Stroll, la Tiffy y la madre que los parió. Pero ¿cómo va a ser el problema Fernando Alonso? No lo es.
Sí, más allá de eso, tú puedes decir, bueno, lo que tú dices, la gran mentira de la Fórmula 1 que esté Ocon adelante, pero si tú miras los retiros que ha tenido Fernando, claro, aquí ya entramos en el terreno de las especulaciones de si Fernando hubiese terminado, mira, sí, es verdad, si Fernando tuviese un avión hubiese ganado todas las carreras también, pero las cosas son como son, pero hay que poner en una balanza las situaciones que se han estado presentando esta temporada. Lo cierto es que Alonso ha tenido mucha mala suerte. Y precisamente hoy veía un video en YouTube. Voy a tratar de buscar el enlace y dejarlo en la cuenta de Twitter de Efecto Coanda.
¿Puede ser que fuera de The Race?
Me parece que sí. En que hablan
Es
de
que han
que Fernando
sacado
Alonso.
un
Sí, que hablan de que Fernando Alonso es uno de los pilotos. O que Alpine está desperdiciando a Fernando Alonso. Y hablan.
Ese, sí.
Sí, y hablan de un supuesto, de nuevo, otro supuesto. De cuántos puntos ha perdido y ha perdido unos 50 puntos más o menos
Pues
esta
fíjate que
temporada.
para mí ese es uno de las cosas que más me ha sorprendido, porque es el típico artículo, así como llamando la atención de oye, igual hay una teoría conspiranoica,
Sí,
conspirativa,
claro.
rara, extrema, que yo me pensaría de medios españoles, pero que de Race, que por cierto no es un medio muy proclive a los pilotos españoles,
No,
te
no,
saque
para
ese
nada.
artículo, ya te dice dónde está el punto, además que tienen toda la razón. Ellos, en la teoría, es que estaría liderando la zona media, y es que es verdad. O sea, yo creo que a nadie le sorprendería.
Ahora, tú tocaste un punto bastante interesante y bueno, ya lo habías dicho que si queremos ahondamos. ¿Alpine le está haciendo la cama a Alonso?
Para mí en algunas carreras, eso es otra cosa que iba a decir ahora, sí, para mí en algunas carreras sí, porque hay cosas que, bueno, a ver, Fernando ha cometido algún error, por ejemplo, venimos de Austria el viernes de la ruina él tocando la banana y partiendo el fondo plano, vale, ha tenido algún error, Pero yo es que creo que más allá de la mala suerte, luego gran parte de los puntos que se han perdido vienen de Alpine. Y por ejemplo, ya es que clama al cielo, oye, es que no pasa nada en el coche de Ocon, todo pasa en el coche de Fernando. Los problemas mecánicos, lo que pasó el otro día, más allá de lo del viernes, para mí es lamentable. Y hay errores que yo creo que, no sé qué pensaréis vosotros, pero yo creo que hay ya cosas para llamar la atención, no sé.
Ahora,
Porque
rompiendo una
aparte,
lanza.
y ya
Sí,
termino, si
sí, sí.
fuera una cosa azarosa, ¿sabes? O sea, yo qué sé, yo creo que hay cosas que se pueden solucionar con trabajo, pero no veo en Alpine las ganas de solucionar la deriva. ¿Sabes lo que te quiero
Sí,
decir?
sí.
No veo el entusiasmo. Y por ejemplo, a Zafnauer, a mí me pasó una cosa, además, a un compañero de Motorsport, a José de Celis, que no es muy sospechoso de ser un ultra de Alonso. Leyendo los comunicados de prensa se dio cuenta de una cosa y todo el mundo lo puede ver. Yo, de hecho, yo insto a que lean los comunicados de prensa, que hay muchas veces que se deshacen en elogios a Ocon, y cuando tiene que hablar esta nueva web de Fernando es como una cosa muy tibia, muy tibia, muy tibia, y sinceramente no lo entiendo.
Bueno, ya de hecho hemos dicho, y yo creo que se conoce ya Vox Populi, que hay una relación prácticamente inexistente entre Szafnauer y Fernando, ¿no? Pero ahora yo digo, en este tema de que el equipo le podría estar haciendo la cama o no, ¿puede ser que en lugar de hacerle la cama sea incompetencia? Digo porque lo vivimos día a día con Ferrari. Que Ferrari
Puede
siempre es
ser,
ejemplo malo de
pero
todo.
solo en un lado del box.
Exacto, es que ese es el detalle. Si tú lo planteas como que si fuera incompetencia, tuviéramos cuatro coches que literalmente se autodestruyen cada solo. Pero solamente del lado del box de Alonso, Ocon termina la carrera bien. O sea, si tú me lo planteas en el punto de vista de Ferrari, a mí la sensación que me queda es que, oye, Ferrari se quiere deshacer de Leclerc.
Sí, bueno, Ferrari se quiere
Pero
deshacer de los dos.
¿sabes lo que
No,
pasa?
no.
Claro, que el tema de Ferrari es que Carlos Sainz ha sabido sobreponerse en el sentido de por ejemplo, hacerse estrategias y así salir mejor. Pero Ferrari realmente tiene el ámbito, o sea, la ambición de cargarse a los dos por su propia
Exacto.
incompetencia.
Exacto. Pero en el caso de Alpine, es solamente con Alonso. Yo lo veo muy tranquilo. Ocon empieza octavo y termina quinto. Alonso empieza cuarto, lo dejan parado en el box. Se le cambian todo, sale último, llega a decimosegundo, lo ponen en el box, se equivoca en el box, sale 18 y termina décimo.
Es que yo.
Sea, Fernando hace unos carrerones y
Claro.
todo el mundo está, ah, mira, por puntos se lo mereció Ocon. ¡No!
Sí, pero no se ve, son muy sobrios.
Pero es que escúchame, pero es que es todo. O sea, para mí una de las imágenes del año fue el día que no me acuerdo qué falló Ocon hace tres carreras o así, que tú veías la cara de Schnauer desencajado. Desencajado, con el pelo así despeinado, con las manos en la cara. No recuerdo el gran premio exacto, pero creo que la gente se acordará y yo creo que vosotros también. Estaba que parecía un tanatorio. Y ha habido ya dos, tres problemas de Fernando que están pasando. El otro día con la batería fue un ejemplo. Y tú ves a Zarnauer casi riéndose. Eso no puede ser. Aunque no lo sienta de verdad. Aunque no lo sienta, que yo creo que animadversión, por esto que decimos que no hay relación y yo creo que se le nota, pero tú como cara visible de una marca no puedes hacer eso.
Pasa
Que
que
no eres
también.
Gunther Steiner, que te da igual todo, o sea, que tienes a Renault detrás, o sea, realmente es la cara del gobierno francés, la cara visible.
Sí,
Tú no puedes permitirte eso.
más allá de teorías que
Exacto.
podamos decir nosotros y tal, yo creo que por lo menos mostrarlo de manera tan abierta puede ser contraproducente porque detrás de cada abandono de Fernando, detrás de cada mal pit stop, detrás de cada punto que deja de sumar, hay muchísimo dinero que deja de entrar a la marca.
Sí, lo que pasa es que en el caso de Gunther Steiner lo hace y todo el mundo dice, ¡ay, ja, ja, ja! Por el meme, por el meme, por el meme. Pero lo hace su y es como cringe. O sea, viejo, tú no eres equipo que tenés que estar en el fondo. Tú eres equipo que debería estar llamado a estar peleando allá arriba. Para eso estás invirtiendo un poco de plata. Para esto te trajiste a Fernando Alonso.
Bueno, de hecho, Sufufu dice que en 2 años estarán luchando arriba con Red Bull, Ferrari y Mercedes.
A mí el que me da dolor es Laurent Rossi, que no saben qué pedo se metió.
Pero a mí, te digo una cosa, otra de las cosas que me parece mal es ¿dónde está Luca de Meo? Luca de Meo tendría que haber puesto el corte a esta situación de esto no pasa más
¿Cómo
aquí y
es
tomar la rienda.
¿Cómo es? El Messi de Dimeo, yo creo que está más pendiente de lo que está haciendo el otro Alpine en el otro lado.
Sí. No, sí,
Sí.
desde luego, pero yo creo que debería salir al paso porque luego, esta es otra cosa, ¿vale? Otro punto a tocar. Yo entiendo desde el punto de vista de Alpine, en lo que es la renovación difícil de Fernando, que tú como marca no puedes tampoco permitirte perder a Piastri, que ha sido el gran dominador, es el gran nombre de último que ha salido de la Fórmula 2 y yo creo que es un piloto llamado, sinceramente, a hacer
Sí.
cosas muy grandes. Tú no puedes perder a ese piloto porque te quedas con cara de idiota, te quedas con cara de tonto. Pero tampoco puedes permitirte perder a Fernando Alonso. Es verdad que su carrera en la Fórmula 1 es corta. Pero Alpine es una marca que quiere ir a Le Mans, que quiere hacer cosas grandes. Va a haber muchos cambios, por ejemplo, en resistencia. Yo creo que para Alpine ganar las 24 horas o intentarlo de Le Mans con Fernando Alonso sería un hecho tremendo. Y todo el mundo lo da por hecho. Cuando salga de la Fórmula 1 va a ir Alpine a Le Mans. Pero si tú ahora lo pierdes. Y de repente el tipo se va a otra marca y gana también las 24 horas de Le Mans, es que sigue siendo un error, no sé si me explico.
Sí, ahora, ¿quién sale primero de, bueno, ya no voy a decir de Alpine como marca, sino del equipo de Fórmula 1, Schaffner o Alonso?
Yo sé quién. Alpine.
No, Alpine va a salir
Sí.
perdiendo, pase lo que pase, pero bueno, perderá más con
No,
uno que con otro.
Es que la gente en Viri se va a dar cuenta como que mejor vamos a retirar el equipo completo y antes de resolver ese problema.
Yo creo que saldrá primero Fernando por años. Ahora, esto a Fernando le pilla con 33 y ya te digo yo que Zarnawar no sale ganando. No sale ganando.
No, hablando en serio, van a terminar saliendo los dos.
Sí, pasa que
Sí.
el tema de Fernando es... A ver, salió de Ferrari peleado con Marco Mattiacci en su momento, salió peleado con Honda, con bastante justificación, hay que decirlo, pero salió de McLaren peleado con Honda, hablando de GP2 Engine, que al final Honda les puso algunas trabas cuando fue a Estados Unidos. Vuelve a repetirse ese escenario aquí en Alpine, donde él no tiene muy buena relación con el jefe de equipo. ¿El de problema es Fernando?
Para mí el problema no es Fernando. Para mí es, fíjate, yo creo que de los
Visto este patrón,
enfrentamientos,
¿crees que no?
yo creo que no. Es que, fíjate, si uno analiza todo esto que me has comentado, bueno, podemos empezar en 2007. Para mí la guerra de 2007
Sí,
es una
eso ya fue súper
mezcla
evidente.
rara, pero para mí Fernando, fíjate que es el que menos culpa tenía, teniendo culpa, ¿eh? Eso no pasó por. Solo por Hamilton y por Ron Dennis.
Sí,
Para
no,
mí
no, no,
Fernando
eso
tuvo
fue
su
una
papel.
guerra a dos bandas abierta y ya
Pero yo
está.
creo que la prensa británica, también la prensa española tiene lo suyo, pero
Sí,
sobre
claro.
todo el bando británico y Ron Dennis, que no supo gestionar aquello y luego acabó perdiendo la cabeza, fueron los tal. Pero Fernando, no, yo creo que ahí se le empezó a poner un San Benito que yo creo que no merece. Luego, Ferrari, para mí, es que hasta 2013 bastante aguantó y luego lo de Mattiacci para mí siempre fue más inquina personal que otra cosa. Yo creo que Fernando ahí aguantó. De hecho, Marco Mattiacci le hizo más mal que bien a Fernando porque le dejó situación de Mercedes. O sea que yo creo que ahí fue más Mattiacci y una cruzada personal. En Honda, sí. El tema de Honda sí que es verdad que Fernando y a partir de ahí yo creo que ha aprendido a ser un poco más moderado. Ahí se pasó, aunque Honda se lo merecía, pero él se pasó. Yo creo que es el único episodio que puedo entender, porque luego este, si lo piensas también, yo creo que aparte de que Fernando está siendo bastante comedido, de hecho su
Sí,
cruzada está siendo
claro.
contra la FIA, no contra Alpine, y es que esa es otra, es que esto se nos olvida también, pero Fernando está en casa. Quiero decir, Renault debería estarle tan agradecido a Fernando y no se lo está mostrando, o sea, Fernando debería sentirse en Renault. Mejor que en ningún sitio, es su casa, ha ganado dos mundiales, es su mejor época de su vida, la ha vivido ahí. Yo creo que aquí el error es más de Alpine y de la plana mayor de Alpine que de Fernando, para mí, ¿eh?
Sí, totalmente de
Sí,
acuerdo.
a ver,
Entiendo el punto porque al final hay mucha gente que
sí.
se lo puede preguntar, ¿eh? Al final tú dices, joder, que estás metida en todas, al final algo tendrás. Fernando es verdad que no es una persona fácil, como todos los campeones del
No, no, no,
mundo.
en lo absoluto.
Pero, Claro, pero yo creo, yo no le veo tan culpable como se quiera hacer ver. Para mí, él.
Sí, pasa que, bueno, es lo que tú dices, hay que ver individualmente cada acción, pero claro, o sea, cuando tú ves o simplificas todo y ves el patrón, tú dices, coño, algo de culpa de tener, como tú dices, bueno, por ejemplo, en el caso de McLaren, de McLaren con Honda, sí se ha pasado, pero bueno, yo creo que él en ese momento estaba pagando las frustraciones también de no ganar un título con Ferrari, y consiguió una víctima a la que era muy fácil apuntar y bueno. Las ha terminado pagando los japoneses. Pero bueno, es complicado toda esta situación con Alpine y lo que tú dices. Tal vez Fernando Alonso merece un poquito más de consideración por parte del equipo, por parte de la empresa, más allá del equipo de Fórmula 1. Y bueno, vamos a ver en qué queda eso. A mí, yo veo muy difícil que Fernando no renueve. Tiene que pasar algo muy, muy grave para no renovar con Alpine este año. Lo que sí creo es que si al final no renueva con Alpine, yo creo que saldría de la Fórmula 1 y ya, bueno, iría a otras categorías. O ustedes lo ven con capacidad, o no con capacidad. ¿Creen que se abra un asiento para Fernando en otro equipo?
Yo
Más
creo que
allá de
no. Puede
eso.
ser, pero son opciones tan malas que prefiero que no.
Eso. Más allá de eso,
Exacto.
opciones que le puedan interesar.
No
Porque
sé
es que
qué
no se ve.
pensáis. Para mí no.
Porque a
Para mí,
Mercedes
¿eh?
no va a ir. A Mercedes, por supuesto, no va a ir. A Red Bull tampoco va a ir. A Ferrari no va a ir.
Es que
A
es que ahora
McLaren
mismo
no
la
va a
mejor
ir.
opción es Aston Martin. ¿Te
Sí.
vas a ir a Aston Martin?
Sí, exacto. Qué
Para eso te
cuidado.
vas a la IndyCar a intentar ganarla, ¿no?
Claro, qué cuidado. Hablando de Aston Martin, y bueno, yo creo que ahondaremos ya esto es para otro episodio. Pero Aston Martin, cuidado y tampoco le queda mucho tampoco en la Fórmula 1.
No. Lo que pasa es que, bueno, Aston Martin, al parecer, por lo que se está filtrando, bueno, puede tener una continuidad en Audi.
Sí.
Pero yo creo que Fernando, si dejara Alpine, yo creo que sería el momento ya de dejarlo, con todo el dolor del corazón, pero yo creo que dejarlo. También te digo, renovar con Alpine se presenta otro problema, que es que luego tienes que estar 2 años con un tío que no te quiera allí.
Claro, es peligroso y si ya a día de hoy podemos estar hablando de que aparentemente le están haciendo la cama. 2 años va a abrir escenarios horribles y eso en la prensa va a ser una guerra absurda que, bueno, no va a tener ganadores, por supuesto. Más allá de eso, la posición del equipo con todo el tema de Piastri, ¿no? A ver, Alpine está en una situación muy, muy difícil. Se entiende que tal vez si tú lo que quieres es proyectar a tus pilotos jóvenes, contratar a Fernando de entrada no era tan inteligente o visto en este momento. Pero cuando un tipo se está sacando, bueno, no resultados, porque es cierto que ha tenido mucha mala suerte en el tema de resultados, pero cuando es un tipo que tú ves el nivel que te está dando, ya se hace un poquito difícil poner en una balanza uno u otro, ¿no? El que se ve muy cómodo es Ocon, pero bueno, también el tipo está respondiendo, así que poco que decir allí.
Y tiene contrato.
Y tiene contrato, por supuesto.
Ah, es que el tema de Ocon, a ver, yo por eso entiendo cuando Zarnauer dice, ahora es nuestro primer piloto. A ver, entiendo que sea primer piloto porque tiene contrato y el segundo no. Lo que pasa es que pues, luego la pista decide y Ocon no es primer piloto ni aunque quiera, vamos. Pero bueno, eso es otra cosa. Yo creo que si al final pueden colar a Piastri en Williams, no veo otra salida que no sea la renovación de Fernando. Si al final se tuerce eso, ya es. Sería una decisión que sinceramente a mí no me gustaría tomar. Porque no sé qué haría, sinceramente. Creo que Fernando merece ser renovado, pero es que tampoco puedes perder a Piastri. Ahora, si encuentras un salvoconducto para Piastri y todo lo demás, está de más, valga la redundancia.
Sí, todo lo que no sea renovar a Alonso sería un error porque no tendría sentido. Pero bueno,
Claro.
ya dejando de lado un poquito todo el tema de Piastri, de Alonso, Sufufufu y Alpine, otro titular que salió esta semana son unas declaraciones de nuestro pirata favorito, Helmut Marko,
Coño.
que bueno,
¿Qué
él,
dijo?
sí, siempre, donde pone el ojo pone la bala. Él siempre ha hablado. Por supuesto, es parte de su trabajo en Red Bull, es el principal responsable del programa de jóvenes pilotos de Red Bull. Siempre ha hablado de bueno, que se interesa por los pilotos jóvenes, por los pilotos que empiezan a despuntar. Y bueno, habló directamente esta semana sobre el interés que tiene Red Bull con la evolución que está teniendo Mick Schumacher. En la Fórmula 1, visto los resultados que consiguió en las últimas dos carreras, y bueno, que en Canadá también iba a conseguir puntos, solo que ha tenido que retirarse. ¿Cómo ven este interés de Red Bull? Porque además se muestra como un interés real. No solo dice que bueno, pues es un piloto rápido, vamos a ver cómo responde y tal. No, han hablado de que si sigue sacando resultados, puede ser alguien bastante interesante para cualquiera de sus dos equipos. ¿Y cómo ven esto? Más teniendo en cuenta de que Mick Schumacher, por supuesto, está rodeado de toda la órbita de Ferrari, esto se ve raro en principio, pero yo lo veo bastante interesante.
Mira, en principio vamos a aclararlo. Si de verdad, perdón, si de verdad el piloto favorito está interesado en los servicios de Mick Schumacher, bueno, F en el chat para todo el programa de desarrollo de Red Bull. De
Sí,
Liam
claro.
Lawson para abajo. ¿Ok? Entonces, a mí lo que me llama la atención es que es más como shit-steering que otra cosa.
Sí.
Porque, ¿qué vas a tener tú con un Mick Schumacher montado en un Red Bull? Sí, te puede salir muy rápido, pero ¿lo estás montando por el talento o por el apellido?
Bueno, eso lo hemos hablado
Claro.
aquí en muchas oportunidades. De hecho, yo decía, yo creo que se está siendo bastante indulgente con Mick, que no se le está pegando a estas alturas cuando otro piloto con esos resultados sí se le estaba pegando bastante.
Ah,
Ahora.
por cierto, ya va,
Sí.
antes que se me olvide. Polo, yo no he escuchado tus disculpas.
Mi disculpa por.
¿De quién estamos hablando? ¿A quién usted le perdió la fe?
Ah, no, no, por supuesto. Y yo lo dije desde el momento que empezó a sacar resultados. Mick Schumacher
No, no,
se
ahora que llegó a los
encargó.
puntos.
Mick Schumacher se encargó de cerrarme la boca, yo lo he dicho aquí abiertamente.
Ah, bueno.
Ahora, no quiere decir
Disculpa
que me haya
aceptada.
equivocado, yo
¿Cómo es?
no, pero tampoco
¿Cómo es?
fui tajante en el tema de Mick Schumacher, simplemente estaba diciendo que no estaba sacando resultados y que se estaba haciendo bastante indulgente con la figura de Schumacher, seguramente por su apellido.
Ambas
Por eso,
cosas
okay.
ciertas, por cierto.
Hay que decirlo. Pero bueno, en el caso de Mick, bueno, como tú dices, subirlo a cualquiera de los equipos de Red Bull, llámese Alfa Tauri o Red Bull, que no, o yo creo que no va a subir directamente nunca al primer equipo. Pero un equipo, ya entrando en esto de si llega a pasar, un equipo Mick Schumacher, Yuki Tsunoda, no suena nada mal, tomando en cuenta de que Gasly entra en razón y salga a cualquier otro equipo, llámese como se llame.
Y, ¿sabes lo que pasa? Yo, es verdad, pero primero tengo una pregunta, así en general. ¿Haría estas declaraciones Helmut Marko si Red Bull no se estuviera jugando el Mundial con Ferrari?
También yo creo que entra
Solo.
en juego. Hay que también tener claro, y aquí estoy de acuerdo con lo que dice Reyes. En Red Bull son especialistas en remover la mierda y ellos
Claro.
saben qué tecla tocar en qué momento. También es cierto que, por supuesto, podría estar aquí el juego político de desestabilizar un poquito a Ferrari.
Claro, es verdad que es el momento perfecto para hablar de Mick Schumacher por las dos carreras que lleva. Viene a hacer su mejor fin de semana, yo creo que no solo en Fórmula 1, sino en toda su carrera deportiva. Y hombre, es el momento para ahí decirlo y tal. Y bueno, pues metes presión. Y yo creo que sí, va sobre todo por la línea de desestabilizar un poco a Ferrari, ya que puedes, bueno, pues tiras el cañón de mierda, como siempre, y que caiga donde caiga. También, como sabes que Ferrari no te va a responder, es comodísimo, ¿sabes? Porque
Sí.
si te tiene que responder Binotto, vas lista. Pero bueno, yo creo que estoy de acuerdo con lo que decía Reyes. Sobre todo, yo me sentiría mal si fuera Dennis Hogner, porque es el mejor que tienen ahí detrás. Se puede opositar fuerte y de repente te encuentras con esto, hombre, no debe ser bonito. Pero si fuera verdad, o sea, si lo tomamos como verdad estas declaraciones, hay que decir que para mí no sería una mala compra. Yo ya sabéis que no soy sospechoso de ser anti-Schumacher, estoy en su marco desde hace mucho tiempo. Y creo que sería muy interesante. De hecho, hombre, Tsunoda y Mick Schumacher se jugaron al campeonato, son dos talentos consagrados para mí. Y yo creo que lo haría muy bien. Además, como Mick Schumacher está cumpliendo un poco con la expectativa, ¿no? En mitad de temporada,
Sí.
mitad de la segunda temporada, ya empieza parece que no, pero empieza a dar que hablar. O sea que, bueno, sería interesante. Aparte, si hay otra novia, por cierto, que le sale a Mick Schumacher, porque Audi y Porsche decían, a lo mejor tiene que ver también con Porsche, ¿eh? El grupo Volkswagen dijo que quería apostar por los pilotos alemanes, sí. Y no hay mejor escaparate de piloto alemán ahora mismo que Mick Schumacher en la Fórmula 1. Así que a lo mejor no se están adelantando una unión con Porsche.
Podría ser también. Ahora, también eso llegaría en detrimento con el programa de jóvenes pilotos de Red Bull. Pasa claro, que no pasa tienen un piloto, eso, no tienen un piloto alemán que esté despuntando en este momento, que tú digas, mira, bueno, al final la marca protege a este, como tal vez pasó con Yuki Tsunoda y Honda.
Y ya no solo alemán, si es que el problema es que tienen uno. Para mí, que puede llegar a la Fórmula 1 ahora mismo, que no se le haya pasado el arroz y que tú digas, cuidado con este, para mí es Höger. Pero más allá de eso, de momento yo les veo más sequía que otra cosa.
Ahora, entonces, ¿Mick Schumacher tiene contrato hasta cuándo? ¿Por cuánto tiempo firmó Mick?
¿Con la Academia de Ferrari?
¿Academia de Ferrari o con Haas directamente? Porque esto puede ser una declaración que hacen simplemente para subir su precio, simplemente por sacar más dinero a Ferrari.
Oye, ¿cómo es demasiado order sonó esto?
Sí, es que no me extrañaría nada. Y mira, si alguien es capaz de hacer unas declaraciones de mierda simplemente por subirle el precio y que el niño cobre más y que pueda pedir más, es Red Bull.
Es que me estoy imaginando una reunión típica de Red Bull.
Es que, o sea, son unos troles. Eso debe cuando... ser risas y risas y risas. Y vamos a decir esta semana. Y sí, vamos a acomodar.
Yo creo una de Red Bull fuera de carreras, así como, coño, está todo como muy tranquilo. ¿Qué hacemos? Y si hicimos esta vaina. Sí. O
sea, vamos a decir que nos interesan, tira el dardo, ¡pac! Mick Schumacher.
¿Vosotros acordáis cuando en los Simpsons sacaban reuniones del señor Bars con gente influyente de Springfield y parecían los Illuminati? Para mí el Red Bull es eso, siendo por supuesto el señor Bars Helmut Marko.
Claro.
Y el resto ya tal, pero para mí, o sea, ahí con truenos y rayos allí en Austria, diciendo y riéndose, yo qué sé, lanzando flechas a un maniquí de Binotto, cosas así.
Lo increíble es que tú pones a la directiva de Red Bull. Directiva de Red Bull me refiero desde, ya ni siquiera a Adrian Newey, sino desde el equipo de mecánicos, incluso, para arriba. Tú pones a cualquiera, uno al lado del otro, y tú no sabes cuál es peor. Tú no sabes quién te va a soltar las peores declaraciones. Y esto incluye a los pilotos, ¿eh? Yo creo que se ha normalizado un poquito, tal vez, la relación con Checo y Max. Pero es que igual las declaraciones que salen desde Red Bull, la saga quien la saga, son horribles. Siempre.
Sí. Empezando por, o sea, incluyendo los invitados, porque luego tienes a Jos Verstappen por ahí dando vueltas.
Sí, bueno, pero ya claro. Jos Verstappen es Jos Verstappen. Ese sea de Red Bull, sea de donde sea. Cuando estaba en Arrows ya era suficientemente nefasto.
Sí. Joder, qué equipo más maravilloso. Joder. La verdad es que es pura Fórmula 1, ¿eh?
Sí.
O sea, yo me acuerdo cuando entró a Red Bull que decían, no, esto no es un equipo porque las bebidas energéticas al final son los que más filosofía de Fórmula 1 tienen. Ese equipo te lo funda Eccleston y no lo hace mejor.
Sí. Por cierto, ahorita que hablaste del
¿cómo es? Mister
del del Mister del emperador Palpatine, que lo están investigando.
Sí.
Sí, bueno, creo que bueno, está acusado.
Le han metido multa, ¿no?
Sí, por lavado de dinero, por defraudar 400 y tantos millones de dólares. Típico, o sea, esperar algo distinto ya a estas alturas. O sea.
Bueno, para mí la sorpresa del mes fue Eccleston, pidiendo perdón por lo de Putin.
Sí,
o sea, sí. El tipo debe ser que la edad blanda, porque, joder.
Al 18º hijo se ablandó el hombre.
Cuando ya vas a superar a Isabel II dices, cuidado, ya aquí hay que tener un poco de...
aquí hay que frenarse un poquito porque ya la no te estás llevando toda la vida se está llevando a ti.
Claro. Ya hay que dejar el racismo atrás.
Sí, un poquito. Bueno, ya dejando atrás también el tema de Mick Schumacher y Red Bull, sabemos que, bueno, yo creo que la conclusión es que lo han hecho por revolver la mierda, aunque sería una opción bastante interesante. Pero bueno, vamos a tocar un tema que yo creo que le interesa bastante, o bueno, no es que le interesa bastante. Aquí yo creo que quien puede soltarse es el señor Rubén. Porque,
me apasiona, digamos.
Sí, hemos tenido drama. Esto ya es un poquito tocar el tema de Indy abiertamente. Pero Alex Palou firmó, bueno, primero, Vamos por orden. Chip Ganassi Racing anuncia la renovación de Alex Palou, que ejercen, dice, la opción de renovación en el contrato de Alex Palou para el año 2023.
Ojo, la opción unilateral.
La opción unilateral.
O sea, ellos lo dicen así, o sea, nosotros hemos optado por esta cláusula que tenemos nosotros.
Eso, sacan unas declaraciones que por supuesto que Alex Palou dice que están muy contentos de seguir en el equipo y tal. Y bueno, a los 10 minutos de sacar este comunicado...
No, a las 4 horas.
Perdón, sí, a las 4 horas Alex Palou tuitea diciendo: yo no he firmado ningún tipo de renovación con el equipo, de hecho les había comunicado que no quiero seguir con ellos para el próximo año y no voy a seguir con ellos el próximo año. Además, esas declaraciones que aparecen en el comunicado no las he dado ni las he autorizado yo en ningún momento.
El tío dice literalmente que son falsas.
Exacto, dice literalmente son falsas. Entonces, ya aquí empieza a correr un poco el drama porque dicen: oye, ¿qué coño está pasando? 10 minutos después de que Palou tuitea esto, sale un comunicado de McLaren diciendo: Alex Palou va a ser piloto de McLaren el próximo año. No dicen para qué categoría, muy inteligentemente. McLaren está siendo especialista en verso últimamente. Dice: va a ser piloto de McLaren para el año 2023. Va a hacer pruebas con el equipo, con el monoplaza de Fórmula 1. Va a entrar en este roster de pilotos que van a hacer pruebas con el monoplaza de Fórmula 1, entre los que está Colton Herta, por supuesto, Patricio Ward y demás. Y se arma el todo este drama, ¿no? Entonces, de momento, Alex Palou parece que va a correr para dos equipos el próximo año en Indy, así que interesante.
Faltan tres pasos de esa historia. Pero yo me centraría, si queréis, para abriendo el melón, yo me centraría en los detalles.
Sí, sí.
Primero, este comunicado de Chip Ganassi, donde más hincapié tenemos que hacer es eso. Es una opción unilateral.
Sí.
Unilateral. Alex Palou no está de acuerdo con eso, en principio. Es una cosa unilateral por parte del equipo de Chip Ganassi, que tiene contrato con él desde 2020. Finales de 2020. Luego, las declaraciones, los tweets que pone Alex Palou negando las declaraciones y que nadie quiere renovar con Chip Ganassi, él alega motivos personales para no renovar con Ganassi.
Sí.
Una cosa que hasta ahora tampoco habíamos visto, quiero decir. La relación de Palou con el equipo Ganassi en principio es buena.
Sí, de momento él no se había visto nada raro.
Claro, de hecho él cierra el tuit diciendo que tiene todavía mucho respeto por el equipo Ganassi y que quiere que las cosas terminen bien porque les tiene mucho cariño. De hecho, yo, una de las cosas para mí claras, no dudo que no solo quiere, Alex Palou ama a Chip Ganassi,
sí,
al dueño de Ganassi, le ama y es recíproco. Chip Ganassi ve en él, veía, yo creo, hasta esta semana al nuevo Scott Dixon, eso es decir leyenda, o sea que no dudo del cariño personal entre los dos, pero él alega motivos personales. Luego McLaren, claro, tuitea el fichaje de Palou no en McLaren Racing,
sí.
McLaren F1, ¿vale? Que también esto puede ser por temas legales,
sí, sí,
porque claro, a lo mejor en McLaren Racing das a entender que igual hay un conflicto de intereses con Ganassi. Esto ha habido algún piloto, no sé si era Keselowski, Reyes a lo mejor vio el tuit. Era un piloto que venía a decir que igual era por esto, que necesitaba abogados en el team. Creo que era Keselowski.
No, Rosenvig, ¿para qué lo dijo? Bueno, yo sé que Rosenvig lo dijo ahorita, como que mira, no sabemos dónde va a correr la que viene y los abogados deciden.
Sí, exacto. Pero yo creo que fue que se lo estoy diciendo esto, y luego el fichaje de McLaren, para mí la noticia es esa, que lo anuncian por McLaren F1 porque hay esa intención de hacerle test de Fórmula 1, y como Rosenvig no se dice dónde va a ir, lo normal es que vaya a IndyCar.
Sí.
Pero bueno, ahora si queréis esto ahora lo hablamos. Luego, los otros pasos que yo creo que hay que decir también. Esto pasa a la 1:30 de la mañana, 1:30 de España. a las 2 horas ganase y filtrara la prensa estadounidense que su intención es que corra con ellos en 2023. O sea, él ahora mismo tiene, claro, él ahora mismo tiene dos contratos.
Claro, ejerciendo la opción de renovación unilateral que debe existir en su contrato, ¿no?
Claro. Y luego, luego se filtra durante la semana. Bueno, al día siguiente, la prensa brasileña, cercana a Tony Canan, dice que Chip Ganassi tenía la intención de que Tony Canan se subiera al Chip Ganassi 10 este fin de semana en la carrera de Toronto, ya. Que no querían a Palou en el coche.
Sí.
Al final, Palou ha corrido, pero. Bueno, también Marca aquí en España preguntó al equipo Ganassi y dicen que sí, que la intención era que terminara la temporada. Yo qué sé, ¿sabes? Yo qué sé, este tema es tan.
Este tema es súper espinoso porque literalmente uno empieza a ver qué es lo que se está armando McLaren en IndyCar y está armando los Avengers.
Sí,
Tiene a
claro.
Patricio Ward, tiene a Alexander Rossi, se va a traer a Alexander Palou con la misión de tenerlo ahí y que después de entre ellos tres tengan un Mexican standoff para que la silla que quede. Él se lo lleve a Fórmula 1 con un lado Colton Herta. Entonces, el detalle es que Palou anuncie de que se va a ir con McLaren en IndyCar. Eso no es problema. El problema es que viene Chip Ganassi y suelta esto así como llegamos de manera como unilateral y después sale el piloto a desmentirlo. Entonces tú dices, ¿qué coño está pasando aquí? Y
Sí,
vamos a tener una
para.
segunda parte de la temporada de IndyCar bastante, bastante
Sí,
incómoda
va a
para
ser
todos.
muy,
De
muy
verdad que sí.
incómodo. Bueno,
De
de
hecho.
hecho, ya, y perdón que te interrumpa, Rubén, de hecho, ya. Palou ha tenido algunos problemas en esta última carrera de IndyCar y ya se está hablando de teorías de que, bueno, lo quieren echar, de que ya las teorías de conspiración. De que ya por supuesto
Fíjate.
no le va a salir nada de aquí en adelante hasta el final de temporada. Entonces, mira, y esto está apenas empezando. Esto tiene un par de días.
¿Sabes lo que pasa? Que esto hay que remontarse un poco al pasado. Este rumor de Palou a McLaren o de que Zak Brown quería a Palou sale a mediados de junio y lo saca Jenna Fryer, que es la responsable de Motorsport de Associated Press. O sea, una voz muy
Ajá,
autorizada
sí.
para hablar de todas las categorías, pero sobre todo de NASCAR IndyCar, porque las conoce muy bien. Palou, en aquellos días, yo creo recordar, no, todavía no he conseguido encontrar las declaraciones, pero estoy seguro de que le leí decir eso, de que bueno, que se lo tomaba como un halago, pero que él seguía centrado en Chip Ganassi. Esto es junio. Claro, uno ya nunca, ya no puede saber si lo que dijo Palou era verdad o no. A partir de ahí es verdad que se empieza a torcer un poco la cosa. No, yo creo que no con Chip Ganassi, pero sí que salta el primer estallido, que fue un Road America, en una batalla por las primeras posiciones, Ericsson le echa de pista. Ericsson, que es líder del campeonato, después de ganar la 500 millas de Indianápolis, su compañero de equipo le echa de pista. Entonces, Palou, yo creo que la vez que más cabreado le he visto nunca, dice que eso no puede ser y que si tenemos estas de jugar, vamos a jugar así a partir de ahora. Lo siguiente que hemos sabido de Palou y de Chip Ganassi es esto. Y luego, bueno, esta carrera, como tú decías, ha tenido también sus más y sus menos porque él quería luchar. Por la carrera, bueno, estaba detrás de Ericsson al final de la carrera después de remontar 16 posiciones. Ericsson, tras un primer encontronazo, se han tocado. Ericsson ha dicho: está haciendo el tonto, que no pelee conmigo. Y a Palou luego le han dicho: bueno, que hay que pensar en el campeonato. Bueno, y esto se suma a que el sábado tuvo una rotura de motor, que
Sí.
por eso salía 22º. O sea, ya la gente ha hecho sus, como tú
Sus
decías, sus
propias
teorías, ¿no?
conclusiones. Sí, sus
Claro.
propias conclusiones.
Está uniendo
Eso
puntos.
es. Exacto. Hay otra cosa también. Dixon le preguntaban esta semana por este tema y decía que bueno, que pensaba que Palou no había hecho bien las cosas y que sus renovaciones con Ganassi normalmente habían sido muy sencillas. Que me lo creo en las dos cosas, pero yo no sé por qué Palou ha hecho lo que ha hecho. Ahora, yo creo que lo único que le podía mover, y ya entramos en lo que el terreno de podcast, es la Fórmula 1. Quiero decir, él estaba muy cómodo en Chip Ganassi. No sé lo que habrá pasado, no sé
Acaba de
si
ganar
habrá
el
un problema
título,
de
hay que
dinero.
decirlo.
¿El qué?
Que acaba de ganar el título. Que dice que estaba muy
No,
cómodo en Chip
claro.
Ganassi y acaba de ganar el título, o sea.
Claro, hay gente que especula con que esto puede ser un problema, en el sentido de que a él le ficharon con un estatus y luego con los resultados ha llegado otro y que al parecer estaba pidiendo más dinero y no se lo han dado. Entonces, es un rumor, ¿vale? No, no
Sí,
sé
sí.
cuál es la velocidad de esto, pero es lo que se dice.
Sí, yo creo que al
Yo
final este
creo que
tipo de
sí.
rumores es muy difícil, por no decir imposible, que se confirme.
Claro, yo tengo la teoría, lo comentaba el otro día en el directo de Motorsport. Si hubiera sido un problema de dinero, Chip Ganassi pone dinero. O sea, Chip Ganassi, creo que Ale Reyes estará de acuerdo conmigo y volver a la figura de Chip Ganassi. Creo que viendo el cariño que le tienen, a mí me da la sensación, Alex, de que eso se habría solucionado.
No, y problemas de dinero no
Es que,
tiene, para decir que no va a pagar.
claro, es que el problema no es, o sea, vamos a estar conscientes de que Chip Ganassi se las vio feas no hace muchos años cuando ellos perdieron Target, que literalmente el equipo, el 80% de la plata que entraba dentro del equipo la traía el conglomerado de Target. Y Target decidió un día que se fue de IndyCar y bueno, Chip Ganassi tuvo que correr a ver quién jalaba, y bueno, consiguieron sus patrocinadores en NTT Data y PNC Bank. Pero no es como por decir, bueno, yo creo que lo de Alex no es por dinero. Porque si hubiera sido por dinero, Chip Ganassi lo fabrica.
Claro.
Es la tentación de poder probar un Fórmula 1.
Sí, claro, es que te llega una
Aunque
oferta de, mira,
aunque
¿puedes probar
Palou ha
Fórmula
dicho
1?
de que aunque Palou haya dicho de que él no estaba interesado en correr la Fórmula 1, pero si te ponen la oportunidad de frente, tú le vas a decir que no.
Ya, pero tú puedes decir que no porque no ves una oportunidad real o no lo ves a corto plazo. Tú dices, bueno, ¿qué voy a decir? Está bien, no me interesa la Fórmula 1, yo me voy a centrar en esto y ya está, porque no lo ves como una posibilidad real. Pero te llega Zak Brown y te dice, oye, si te vienes conmigo, mira, tal vez no vas a ganar el título de corto plazo aquí en Indy, pero te monto en un Fórmula 1 y tienes posibilidad de estar en una alineación posible a Fórmula 1. Que ojo, hay que decir, si al final esto de Palou termina de cerrarse por McLaren y tal, tiene por delante unos talentos bastante grandes y más adelantados en el programa de pilotos de McLaren para subirse a la silla de Fórmula 1. No quiere decir que es el primer candidato ahora mismo.
Bueno,
Pero.
pero ahí
yo,
donde
yo,
yo
pues
digo, fíjate,
no.
yo te diría que sí es el primer candidato.
Claro, hay que decir
Pero
que
ahí donde.
el campeón de Indy es él. Hay que empezar por
No, claro,
allí.
y no solo campeón de Indy, es que tú ves la general de este año y está delante de Hertie y delante de Wurz.
Sí.
Que ese
No,
es para
pero.
mí el tema diferencial.
Es que ahí hay un punto que nosotros tenemos que tocar que no hemos tocado. Ok, supongamos de que Palou firma y él se lleva a Colton Herta, se lleva a Palou, se lleva a todo lo que se quiere llevar a la Fórmula 1. ¿Dónde lo va a poner? O sea, necesita un segundo equipo. Y entonces ahí es donde el pequeño rumor de pasillo está empezando a rodar. Que entonces, ya que tienen un negocio juntos, vamos a extrapolar ese negocio a la Fórmula 1. Que entonces Andretti va a querer entrar. Zak Brown le va a dar el apoyo
Como equipo satélite.
y lo conviertes en un equipo satélite. Pones ahí a tu Colton Herta, pones ahí a tu Alex Palou y tienes una silla grande en el abierto y lo rotas como si fueras Red Bull.
Ahora. Daniel Ricciardo, ficha de cambio con
No, 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 no. Da.
Chip Ganassi.
Daniel Ricciardo, oye, es que es difícil decirlo, pero Daniel Ricciardo. Le van a dar el tratamiento a Rosenby, le van a hacer una extensión de contrato, pero para algo dentro de McLaren.
Es que, mira, esto nos duele porque yo con todos queremos a Ricciardo, todos,
Sí, claro.
pero el Ricciardo actual no es rival ni para Herta, ni para Wurz, ni para Palou.
Por eso, pero me refiero, ¿puede ser moneda
Sí,
de
sí.
cambio con Chip Ganassi para cerrarlo de palo?
Es
Que
que
no lo sé.
es que a Daniel Ricciardo no le llama la atención la Indica.
Bueno, es que tenemos que
Claro.
tener en cuenta, pero es que ya no solo eso. Quiero decir, el tema de Palou, o sea, bueno, es que la semana para Ricciardo ha sido horrible, porque el lunes y el martes
Sí,
tiene a Herta
espantoso.
probando en Portimão, antes de irse a Toronto. Y el martes por la noche, creo que fue, sale esto de Palou. Al día siguiente por la mañana, Ricciardo se ve obligado a hacer un comunicado
Horrible.
en sus redes sociales de que él quiere seguir, o sea, de que él está, tiene contrato con
Está
McLaren,
comprometido
como
con
venía
McLaren y
diciendo
tal.
Zak Brown en las últimas semanas, me lo venía recordando, que Ricciardo, o sea, Zak Brown dice que quiere cumplirlo y sale Ricciardo a decir, yo quiero cumplirlo, estoy comprometido con con lo que yo firmé, con McLaren, y quiero seguir en la Fórmula 1, no me quiero ir. Claro,
A mí
este
ese.
es el típico
Ah.
comunicado que tú haces cuando sabes que no tienes el puesto seguro, si lo
Sí.
tuvieras no lo
Exacto.
harías.
Eso es lo que iba a decir, que ese comunicado, la sensación que me da es que, mira, yo estoy bajo contrato, pero no sé qué va a ser el año que viene.
Yo, pues fíjate, yo creo que para mí, yo creo que para el año que viene sí que lo van a mantener. Creo que Zak Brown mantendrá su palabra. Yo creo que, porque además justo cuando Ricciardo sacó el comunicado a McLaren, sacó también unos tweets de Ricciardo en McLaren,
Sí, en la
en
fábrica
Woking
de
allí, en el
simulador y
centro
tal.
tecnológico, en la fábrica, claro, y así en plan familiar, yo creo que le van a mantener. Ahora, para mí, claro.
Hay otra cosa que me dio mucha risa. Yo vi esa foto y dije, ah, bueno, sí, ahí compré la pasión, o sea, de verdad lo quiere. Pero entonces McLaren publica que en la tienda de ellos, como es el Summer Sale, hay productos con 40% de descuento y cuando te das cuenta, todo es de Daniel Ricciardo.
Ricciardo, ¿no? Claro.
Quieren vaciar el stock.
Qué sutil, cabrón.
Entonces, me imagino que Daniel Ricciardo debe estar en la cama así como, ¿me quiere o no me quiere?
Sí, yo creo que, mira,
Yo, a ver,
el sentido común te dice,
normal que tenga
perdón.
dudas, ¿eh? Normal que tenga dudas.
Sí. El sentido común te dice, mira, tú no puedes llegar simplemente a firmar a cualquiera de estos pilotos que son grandísimos pilotos y lanzarlo a la Fórmula 1 porque es que la Fórmula 1 se los va a comer. Ellos no pueden entrar así de buenas a
Correcto.
primeras porque sabemos lo salvaje que es este deporte. Lo inteligente es seguir un año con Daniel Ricciardo, te respondo o no te responda. Yo creo que él ya sabe que del 2023 no va a pasar con el equipo, a menos que, a ver, haga una salvajada y quede campeón con
Al
McLaren el
menos
próximo
de que
año.
haga el cambio de su vida, sí.
Exacto, a menos que tú digas lucha el campeonato el próximo año, dices, ah, bueno, ok, aquí ya me lo planteé de otra forma. Pero también Daniel Ricciardo tiene que tener claro que, bueno, de 2023 muy difícil que pase, más teniendo en cuenta este equipo de pilotos que está armando McLaren, que es una salvajada, ya no una salvajada con vistas a la Fórmula 1, sino una salvajada en el automovilismo mundial. Porque yo creo que tú ves ahora mismo pilotos, ya no quiero decir rumores, sino confirmados en la plantilla de cada equipo,
Cartera de
o sea,
pilotos.
cartera de pilotos. Y yo creo que lo de McLaren es insuperable ahorita en cualquier categoría a nivel mundial.
Porque sinceramente yo creo que es verdad que a lo mejor ponerlos de salida sería difícil, aunque yo creo que los tres lo harían bien. Creo que los tres lo harían bien, pero entiendo que puede ser arriesgado. Pero es que sabes que cualquiera de las tres, como se le cuadre el año, o sea,
Sí,
como el coche
claro.
sea más o menos, como se adapten bien, cualquiera de los tres le hace un lío a cualquiera. Yo creo que es insuperable. De hecho, es que lo único que le falta al programa de McLaren es el programa ya de resistencia. A ver si Zabrón se anima de una puta vez y nos lo da, porque es que tú imagínate esto en Le Mans. Imagínate
No,
con
no. Oh,
esto.
por Dios, tú. No. Imagínate que como ahora ¿cómo es? El señor Mohamed Ben Sulayem quiere de que las 24 horas de Le Mans queden solas. Imagínate
Sí.
McLaren con tres coches y aquí pones el equipo de Fórmula 1, aquí pones el equipo de IndyCar y aquí pones el equipo extra para que corran tres coches en Le Mans. Y
No,
bueno, vete a saber quién quiere
es que
ser el
imagínate.
ganador
Imagínate,
de
del McLaren de Resistencia a las 24 horas, se baja Lando Norris, se sube Colton Herta y después se baja Colton Herta y se sube Alex Palou, tú dices, no me jodas. No me jodas. O sea, los demás están allí para verlos a ellos.
No es que en Resistencia justo Palou estaba debutando, que yo, bueno, ahora si queréis hablamos del tema de Ganassi, pero estaba debutando y luego es que Patricio Ward ganó en el MP2 en Daytona.
Sí,
Si es
sí.
que son todos muy buenos.
Es eso,
De hecho,
además es
fíjate,
tienen experiencia.
Ganó a
Sí,
Herta.
ganó
Por eso, no, no, lo de McLaren es una
Imagínate.
salvajada y siguen sumando y siguen sumando. Bueno, ahora han abierto esta puerta con todo el tema de Palou, que bueno, vamos a ver en qué queda.
Hay que decir, por cierto, que Zak Brown es inmensamente listo porque es el único que de momento está utilizando así el programa este que permitió la FIA de probar coches antiguos con jóvenes pilotos. Ellos los han colocado ahí. Herta ya ha probado, Wurz ya ha probado. Creo que los dos con muy buenas sensaciones. Bueno, Herta ya había probado los simuladores de Alfa Romeo, que ya ganó a Raikkonen y a Giovinazzi. Y yo creo que después de los test de postemporada quedaron muy
Yo
contentos con el Wurz. porque dijeron ya de darle entrenamientos libres y tal. De hecho, está previsto, estaba al menos previsto a principio de año que Ward corriera en los libres 1 de México y Estados Unidos, así que imagínate. Y luego falta Palou. Yo creo que a mí lo que más gracia me hace de eso es que si Ricciardo sigue, que yo creo que seguirá, al final te va a quedar una IndyCar 2023 con dos tíos, uno aparentemente en McLaren o en Ganassi, otro en Andretti y otro en la propia McLaren, o a lo mejor dos en McLaren y uno en Andretti, luchando por el título, que eso puede darte, o sea, el que gane la IndyCar el año que viene puede ir a Fórmula 1. O sea, es que me parece maravilloso.
Sí, Zak Brown debe estar salivando.
Y luego, bueno, hay que decir también que en clave Palou, no me extiendo mucho más con él, pero yo creo que para mí está claro, o sea, la opción Fórmula 1, creo que es difícil. También hay que venderlo así, o sea, es difícil que Palou llegue a Fórmula 1.
Sí,
Creo que puede
claro.
sacar los codos contra Hertha y Ward, eso lo tengo clarísimo, pero bueno, luego ya, a lo mejor se te presenta un Gasly o un Albon, como se decía esta semana, y a McLaren le interesa más, no lo sé. Pero yo creo que la promesa está clara, si no, no se habría movido de donde estaba, que estaba muy bien. No sé si habrá, yo me mantengo esa duda, no sé si habrá pasado algo. Yo creo que la apuesta sola de Fórmula 1 no te. O sea, o sea, se ha movido por eso, pero creo que debe haber algo más. Porque él en Ganassi, hay que decir que está muy cómodo. El campeón de IndyCar está en el mejor equipo, porque irte a McLaren en IndyCar, McLaren es un equipazo, pero en cuanto a coche es tercer coche. O sea, para ganar la IndyCar tienes que hacerlo todo muy, muy bien. No es como en Ganassi sí que te puedes permitir una carrera mala. Bueno, McLaren todavía no se ha confirmado, claro, pero Ganassi sí que va a ir a las 24 horas de Le Mans. No me acuerdo, creo que era con Cadillac. El Cadillac Ganassi. Reyes, no, corrígeme si me equivoco. Pero bueno, ellos tienen el plan de ir. Tienes IMSA, tienes lo que quieras, ¿sabes? Entonces yo creo que algo ha tenido que pasar de más para que Palou dejara esa oportunidad.
Sí,
A partir de ahí.
algo de la oferta de parte de McLaren no se ha hecho pública, por supuesto, yo creo que en realidad no se hará pública a corto plazo, pero sí, yo creo que tiene que ver algo más allá del tema de la Fórmula 1, porque si bien, por supuesto, que es súper atractivo y yo creo que no hay piloto en el mundo que le diga que no es una opción real de ir a Fórmula 1, también el mismo Alex Palou tiene que saber que no lo están firmando para el equipo de Fórmula 1.
Pero es que además, Palou siempre que le preguntaban por la Fórmula 1 decía, cualquier piloto de Fórmula 1 se cambiaría por mi posición, tendré campeón ya de IndyCar.
Sí, claro.
Decía, yo no voy a ir a Fórmula 1 a cualquier precio. Claro, es que ya no te lo está ofreciendo Williams, lo está ofreciendo, con todo el respeto a Williams, pero la Williams actual de
Sí,
cerrar
sí.
parrilla del año pasado, ya te está llamando McLaren, no te está llamando para cualquiera.
Sí, un McLaren que además está respondiendo, ¿no? Porque además el año pasado ya han ganado una carrera, están haciendo podios, ya Lando está haciendo podios, no quiero decir regularmente, pero ya lleva varios podios y tal.
Ya, 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 ya es un equipo que de verdad empezó a emerger de sus tinieblas. O
Sí, se le ve
sea,
el
no es el
crecimiento.
McLaren de hace 4 años.
Sí, se le ve el crecimiento, tiene estructura, tiene personal y tiene ya la experiencia y además de toda la experiencia histórica que trae el equipo para volver a pelear arriba y por supuesto que eso se vuelve atractivo para cualquier piloto en cualquier categoría del mundo.
Correcto.
Pero bueno, vamos a ver en qué queda todo este tema de Palou. Lo cierto es que bueno, de momento no hay nada definido, no se sabe con quién va a correr. De hecho, hay unas declaraciones de Rosenqvist en las que dice que posiblemente no corre el año que viene.
Sí,
Así que bueno,
sí,
que
sí.
eso
Bueno,
lo.
ahí Rosberg tiene que tirar la puya porque
Sí,
si
claro.
Palou no puede correr el año que viene en McLaren, pues se queda con la silla. Si
Claro.
corre en McLaren, desterrado a la Fórmula E, te vas de aquí.
Sí, claro. Él está jugando a la suya y bueno, está apostando a no ir a la Rumba Championship porque sabe que ir a la Fórmula E ya es el final de tu carrera.
Exactamente.
Por cierto, otra cosa, Palou con este movimiento pierde a Honda.
Sí,
O
también.
Honda pierde a Palou.
Sí, bueno,
Bueno,
claro,
claro.
pero quiero decir, él ha entrado sobre todo en Ganassi, o sea, no tiene, esto por la gente que no lo sepa, él no tiene patrocinadores propios. Su apoyo es, aparte de Ganassi, Honda. Honda lo banca, entonces, claro, al salir de esa esfera ya te vas a otro. También es verdad que el Palou actual, yo creo que consigue patrocinadores, ¿eh? O sea, creo.
Oh,
Sí, claro, o sea, al
muerto la
final estamos
risa.
hablando del campeón de IndyCar, o sea, novias no le van a faltar, yo creo que ni a corto ni a mediano plazo. Pero bueno, ya dejando un poquito de lado el tema de Palou y McLaren, Richardo y toda la alineación de los Avengers que está armando McLaren. Como abrimos el episodio, estamos.
Hay que hablar de eso, ¿verdad?
Sí, estamos de
No me
previa
quedaba
de.
otro cuarto de hora hablando de IndyCar,
Sí, no, no. Cuarto de hora no. Yo creo que si te damos cuerda aquí, amanecemos.
¿eh? Sí, no, el problema no, no somos nosotros, el problema es nuestra audiencia que dice, ¿y estos chicos que tienen una hora hablando de IndyCar?
Claro.
Esto no era de Fórmula 1, ¿por qué siguen hablando de IndyCar?
Exacto.
Pero bueno, estamos de previa del Gran Premio de Francia. Si tú me dices, y bueno, ya lo hemos hablado en otras oportunidades aquí, si tú me dices Gran Premio de Francia en circuito de Magny-Cours, dices, coño, puede ser. Pero estamos hablando de Le Castellet, esta aberración asquerosa que, bueno, el año pasado nos dio una carrera bastante interesante, hay que decirlo. Pero hay que decir también que nos dio una carrera interesante mientras la puteamos bastante. Así que bueno, este año también la vamos a putear a ver si nos da una carrera bastante decente. Lo cierto es que bueno, yo ya como estamos de previa del Gran Premio de Francia, ya he visto o me he encontrado con varias fotos del circuito de Francia y bueno, me deprime ver por supuesto esas asquerosas líneas azules.
Es que, ¿qué quieres que te digamos? Es que si sale como el año pasado, todos contentos, pero como salga como de normal,
Sí,
vamos a
sí.
morir todos.
Aparte que es un
Sí,
circuito
lo que pasa es
inentendible.
que no podemos decir de que lo del año pasado fue la normalidad dentro de una anormalidad que hemos tenido durante el
No,
Gran
no,
Premio. O sea,
no,
que de
desde luego.
repente
No, 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 para nada.
hayamos tenido varios grandes premios buenos, tuvimos varios malos y este es como que el regreso. O sea, todos los grandes premios de Francia desde que nos fuimos a publicar han sido manos menos este.
Sí. Uno bueno y el resto pura porquería. Además, es un circuito inentendible.
Entonces, eso
Ahora.
no es que está saliendo Magny-Cours del hueco. Es que eso fue una anomalía.
Sí, claro.
También tengo que se puede cumplir la otra anomalía que pasa con algunos circuitos de mierda, que su buena carrera es la última. Puede ser el último Gran Premio de Francia en Paul Ricard, y por ejemplo, Sochi se
Ojalá.
despidió con su mejor carrera,
Sí.
Valencia se despidió con su mejor carrera, o
Sí.
sea, no han sido pocos, ¿eh?
Bueno, hay que ver. Ojalá, ojalá sí sea y bueno, no, nos regale otra carrera bastante interesante. Para, bueno, quien esté viendo o vaya a ver por primera vez el Gran Premio de Francia y el por qué nosotros hablamos tan mal de este circuito Paul Ricard, hay que decir que, bueno, si no han visto fotos, yo creo que con ver fotos bastará, pero es un circuito que tiene 167 configuraciones.
Y eligieron la peor.
Sí, bueno, eligieron no, no solo que eligieron la peor, sino que te puedes imaginar el mar de asfalto que debe tener cualquier sitio para tener 167 configuraciones diferentes. En todo caso, bueno, una pista bastante cómoda para el tema para los pilotos y demás, porque tiene su propio aeropuerto y su propio helipuerto y demás. Llegan directamente al circuito. ¿Qué se puede decir de Francia? Bueno, estamos en una etapa en plena mitad de la temporada y en una etapa en la que Mercedes parece estar acercándose con bastante seriedad a la punta. De hecho, desde Mercedes dicen que la evolución más grande no ha llegado todavía al monoplaza y bueno, no va a llegar ahora en Francia, pero sí dicen que bueno, ya han encontrado el ritmo evolutivo que necesita el monoplaza para ser competitivo y luchar arriba. De hecho, desde Red Bull, por supuesto, para revolver un poquito la mierda y tirando un poquito balones fuera, han hablado de que Mercedes puede ser un candidato real a una victoria aquí en Francia. ¿Lo ven posible?
Hombre, hasta el año pasado era su feudo.
Sí. Lo que pasa es que este año, no sé, no lo veo demasiado jalado de los pelos.
Pues yo lo veo plausible. Lo veo factible.
Yo lo veo, mira, yo no voy a decir que no lo veo posible, pero yo lo veo un poquito
Pero
rebuscado tomando en cuenta que todavía la diferencia con Red Bull y Ferrari sigue siendo bastante amplia. Además, Ferrari sigue evolucionando, bueno, no evolucionando, pero sí va a meter ciertas cositas en la unidad de potencia que supuestamente debería darles más ventajas, sobre todo en este tipo de circuitos con rectas tan largas. Rectas
Yo creo
largas y
que
curvas rápidas,
es que
además.
yo te, yo es que bueno, me quiero esperar a la apuesta.
Okay.
¿Algo bueno o malo?
Pero bueno, yo creo que Mercedes va a aprovechar situaciones de carrera.
Muy
O
bien.
sea, creo que Red Bull es un circuito que debería partir como favorito, sobre todo por velocidad punta. Lo que pasa es que luego tiene esas curvas así rápidas que al Ferrari le deberían ir muy bien. Pero, o sea, Mercedes realmente no va a ser la que destaque, parte como tercera. Y es verdad que, por ejemplo, lo de Austria está un poco falseado porque es un circuito corto, pero
Sí,
en un
claro.
circuito largo las diferencias deberían ser mayores. Pero no sé, yo como. Puede ser que estén cerca. Puede ser que estén cerca.
Y claro, estando cerca ya aprovechar oportunidades, que se sabe que son especialistas en eso.
Claro, claro.
Y bueno, hay que decir que de las últimas 5 carreras, Lewis Hamilton ha terminado entre los 5 primeros en 4. Así que
Sí,
saben,
lleva tres
saben
podios
estar allí.
consecutivos.
Sí, saben estar allí. Ahora. ¿Cómo vemos la situación McLaren, perdón, Ferrari y Red Bull de cara a Paul Ricard, teniendo en cuenta de que en Austria, perdón, en Austria hemos tenido como un poquito las dos caras de la moneda? Hemos visto en el sprint un dominio muy claro de parte de Red Bull. Desde Ferrari se dieron cuenta del tema de que degradaban más que ellos de cara al domingo, y el domingo, bueno, vimos el. No tanto un dominio, pero sí vimos que Ferrari se vio más rápido en la carrera larga. ¿Qué creen que nos podemos encontrar aquí en Francia?
Pues fíjate, yo no lo sé, porque nos encontramos el otro día, para mí, con la devolución de Imola. ¿Os acordáis que en Imola Ferrari parecía invencible hasta que llegó la carrera del sprint? La carrera del sprint ya vio que Leclerc se quedó sin gomas y Verstappen lo aprovechó y ganó. Luego Leclerc tuvo, claro, pero ya vemos la debilidad. Ahora la hemos visto en el Red Bull. Es verdad que yo, bueno, hay que ver si en Paul Ricard va a ser el mismo calor que en Austria. Yo imagino que el asfalto abrasará un poco menos. Pero Red Bull, o sea, es verdad que Ferrari, ya sabemos que por rendimiento no debería estar tan lejos y realmente ha habido carreras en las que Ferrari no partía como favorito, pero luego en carreras se demostraba que iba mejor. O que iba como mínimo, o sea, iba al nivel de Red Bull, ¿no? Yo creo que puede ser una carrera, si llega, o sea, si no pasa nada, disputada. Disputada, pero hasta el final. O sea, tengo la ilusión de que sea una buena carrera. Sé que esto me va a jugar en mi contra, ¿vale? Pero tengo la ilusión de que sea una buena carrera.
Mira, ¿qué más podemos esperar? Bueno, lo lógico sería esperarnos una marcha militar de Red Bull, porque a menos de que Ferrari de verdad quiera venir a jugar aquí a Francia, pero yo no veo muy pocos escenarios donde la carrera se vuelva medio loca, a menos de que tengamos una situación climática que ayude a la carrera. Si no, esta es una carrera que va en una sola dirección y yo no le veo mucha salida así. Bueno, sí, puede ganar. Viene, por ejemplo, perdón, Rubén, que venga Fernando Alonso y gane la carrera. Oye, lo veo muy complicado.
No, yo también, no te
Sí,
preocupes.
en Paul Ricard no, lo podemos decir en otros circuitos y tal. Bueno, ya después viene Hungría, que tú dices, bueno, es un poquito circuito fetiche de Fernando, pero aquí no. Bueno, yo creo que ya visto más o menos los escenarios que tenemos en la cabeza, yo creo que ya podemos hacer un poquito la porra del Gran Premio. ¿Quién quiere empezar? Paul, vuelta rápida y podio.
Empiezo
Bueno,
yo.
ya lo sabes. Bueno, empieza tú, pues.
Pole de Leclerc,
Ah, muy bien.
vuelta rápida en carrera para Verstappen, victoria de Max Verstappen, segundo Hamilton, tercero Sainz.
Okay, no.
Creo que se la vuelven a liar a Leclerc.
Yo voy con pole de Charles Leclerc. Sigo diciendo que ese Ferrari a una vuelta es imbatible. Vuelta rápida de Max Leclerc. Acabo de inventarme un personaje nuevo en la Fórmula 1.
Pilotazo,
Oye, pues me gusta la
¿eh?
unión, eso te voy a decir.
Sí.
Joder.
Intocable
El
ya.
problema, ¿cómo es? El problema es que este tiene la fineza de Charles y la mala lengua de Max.
Tampoco es malo.
Pero bueno, entonces dijimos pole de Leclerc, vuelta rápida Max Verstappen y el podio va a ser Verstappen, Pérez, Sainz.
Pero es que ven que matan a Charles, pero. Bueno,
¿Qué quieres? Si es que no nos dan razones para confiar.
Ya. Es culpa nuestra ya por confiar en Ferrari, ¿sabes? Ya.
O sea, no es culpa de ellos, por cierto. No.
Exacto, antes que se nos olvide.
Sí. Eso. Un saludo a la familia Iñaki Rueda, a su madre, a su perro y a todos los que conozcan.
Su perro.
Bueno, la porra mía. Yo creo que la pole position, como dice Reyes, veo a una vuelta. Ferrari creo que va a ser intocable. Yo creo que allí va a ser Charles Leclerc, coincido con los dos. Vuelta rápida en carrera, yo creo que va a ser de Leclerc. Y yo creo que va a haber victoria de Charles Leclerc. Segunda posición, Max Verstappen. Y tercera posición, Carlos Sainz. No me la jugué mucho, pero bueno, creo que Checo se va a dañar el fin de semana, el sábado, como suele hacer, y no va a ser amenaza el domingo para Ferrari. Creo que, bueno, Ferrari va a tener una carrera sin muchos incidentes. Sabemos que en Francia no suele salir de safety car porque tenemos un mar de pavimento. Así que, bueno, poco más que decir. Creo que va a ser una carrera sin muchos incidentes.
No, está bien, está bien.
¿Ya podemos cerrar? Veremos ¿O quién... quieren agregar alguna cosa adicional sobre esta espectacular carrera que seguro nos espera?
Yo solo que espero no dormirme en la retransmisión el domingo. Bueno.
Por favor, se agradecería.
¿Cómo es? Sí. La invitación para toda nuestra audiencia es que se acerquen sábado y domingo al Motor Chat y ayudemos a estos niños a que no se queden dormidos.
Sí, por favor, entra no, en el canal de Twitch de Motorsport. Allí estará el señor Rubén Carballo junto a Mario Arroyo. Un abrazo a Mario, que seguramente nos está escuchando también. Y bueno, pueden ir viendo el live comment de la carrera junto a ellos, que es bastante interesante. Y bueno, nada, una invitación. Ya después nos escuchan a nosotros el día lunes sobre lo que pasó en el Gran Premio de Francia.
Yo por hacer spoilers, si la gente quiere ver, tuvimos el otro día a Roberto Meri, sí. Después del podio de Austria, además estuvimos hablando también del tema Palou, porque además nos pilló que era justo ese día, que se pasen porque nos dejó una entrevista muy interesante. Tipo de
sí, dejó unas perlas bastante interesantes de ese mundo del motor porque nadie los dice,
Sí.
De verdad, recomendado. Por allí nos pasamos Reyes y yo mientras lo estaban haciendo y de verdad que la pasamos bastante bien. Muy, muy recomendado.
Se pasó efecto Coanda, ¿eh?
Sí. Apareció por allí.
Pasó efecto Coanda completo. Bueno, menos Ryan, que Ryan no podía.
Apareció por allí la cuenta oficial. Bueno, pueden seguir al señor Alex Reyes en @AReyesMotors, al señor Carvalho lo pueden seguir en @RubenPisoDXT, a nosotros nos pueden seguir en @EfectoCoanda, pueden escucharnos y suscribirse en todas las plataformas de podcast conocidas por la humanidad y alguna conocida por las ratas. A todos los que nos escuchan, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio y nada, nos escuchamos en el próximo episodio post Gran Premio de Francia con lo que nos deje alguna decepción de Ferrari seguramente en este Gran Premio.
Pues nada, un placer y que sea la última carrera en Francia. Mira, ya basta. O sea, bueno, en Francia no, en Paul Ricard, sin hierba.
Sí, por favor.
Exacto. Por favor.
Con hierba, renovamos, ven.
Exacto. De aquí en adelante, ya lo que quiero ver es que la Fórmula 1 anuncie, la Fórmula 1 regresa a Clermont-Ferrand. Yo fuera feliz.
Por cierto, ¿queréis una apuesta?
A ver.
Si vas a mencionar Spa, para mí, cuidado.
Sí, para mí este fin de semana se carga en Spa. Para mí este
Rubén, fin, no.
Creo que este fin de semana, creo que este fin de semana tenemos anuncio.
Lo vi venir.
No es información ni nada, pero creo que es que me lo veo venir ya porque ya llevan unas semanas
sí,
ahí.
Sí, sí. Llevan ya una semanita soltándolo a ver cuál es la opinión y ya como que lo quieren hacer oficial.
De hecho, es que esta semana las autoridades belgas han vuelto a reiterar el apoyo a Spa. Entonces, como todo es tan raro...
Han dado un espaldarazo muy raro, sí. Bueno, ya hablaremos de eso seguramente la próxima semana. Esperemos que con buenas noticias. Bueno, señores, nos escuchamos la próxima semana.
Venga, adiós.